Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de conversación cercana con un invitado especial que va a ayudarnos a recorrer su trayectoria vital y profesional en primera persona. Hoy recibimos en Onda Vasca al pensador y maestro de filósofos Javier Sádaba, una figura reconocida que ha destacado por trabajar la confluencia entre una filosofía rigurosa con la observación de la vida cotidiana. Esa concepción de la filosofía le ha colocado siempre en los focos de la sociedad y de la política. Nacido en Portugalete en 1940, Sádaba se licenció en Filosofía y Letras por la Pontificia de Salamanca y en Teología por la Gregoriana de Roma. También es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Durante muchos años, por cierto, fue catedrático de ética en ese centro. Javier Sádaba ha sido además profesor en diferentes universidades como Tübingen, Columbia, Oxford y Cambridge. Entre sus obras destacan Saber Vivir, Diccionario de Ética, La Filosofía Contada con Sencillez, De Dios a la Nada o los más recientes, Memorias Desvergonzadas o ¿Por qué soy libertario? Profesor invitado en numerosas universidades españolas y extranjeras, es muy conocido por el gran público gracias a la presencia en los debates de los medios de comunicación, por sus artículos como columnista o por las numerosas conferencias en las que participa frecuentemente. Sádaba siempre fue una persona comprometida, defendió el movimiento insumiso, hizo campaña en contra de la entrada de España a la OTAN y fue firmante a su vez del Manifiesto de Madrid sobre el País Vasco, en el que se reclamaba una solución dialogada al conflicto. Sádaba es miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés. También ha sido pionero en lo que se ha denominado una filosofía de la religión laica. En los últimos tiempos, su objeto de estudio está siendo la neuroética y la neuroreligión. Recorremos a continuación algunos pasajes de su vida con la ayuda del periodista de Onda Vasca, Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Vizcaya egiten.
Javier Sádaba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Años 40, Portugalete, 7 hermanos, hijo de un maestro. Ya con eso casi se podía acabar la entrevista, porque esa es su vida, ¿no? Eso tiene que marcar un ratito, ¿no?
Se dice mucho, ¿no? Así, a bote pronto. Primero, mi padre fue, de una manera que sería muy compleja, pero vamos, por dicho simplemente, sencillamente, represaliado, con lo cual perdió lo que había ganado entre el 36, que era su plaza de maestro, y 7 hermanos en una posguerra dura, durísima, ¿no? Puedes imaginarte que llegábamos mal a fin de mes. O sea que me tocó el nacionalcatolicismo, me tocó el franquismo en estado bastante puro o impuro, ¿no? Y tocó, a mi padre, que fue un auténtico héroe, claro.
¿Y cómo salieron adelante en esas circunstancias? ¿Tantos?
Bueno, éramos un poco jaimitos nosotros, ¿no? Es decir, que en ese sentido, hicimos de la necesidad virtud. Y, por otro lado, mi padre trabajó mucho, muchísimo, ¿no? Entonces, esa conjunción, hizo que saliéramos adelante. Sí, pues todos tuvieron estudios. Es decir, que no hubo nadie quedó atrancado, ¿no?
Con alguna privación, me imagino, ¿no?
Sí, privaciones y humillaciones, ¿no? Que a mí me parece que ese es uno de los puntos. Ahora lo recuerdas ahora con la distancia y con riéndote de ello, ¿no? Pero mi padre tuvo que dar clase en un colegio en Las Arenas. Después lo dio con los jesuitas aquí en Indautxu. Pero yo estaba con toda la high life neurítica, ¿no? Y venir de Portugalete, éramos los pobres. Una gozada era pasar la barca, decíamos nosotros, ¿no? El día del puente. Pero después estabas con la gente de dinero, con la gente de pelas, con la gente que te miraba por encima del hombro, ¿no? Eso sí.
¿Qué recuerdos tiene de...? Sobre todo, vamos a ir primero por esta otra margen, de Portugalete, de aquel Portugalete de recién acabada la guerra.
Mira, yo de Portugalete tengo la mejor... Era un Portugalete bastante violento, en el sentido que había gente con muchas carencias, ¿no? Y marginada, aunque era autóctona, Y entonces, estos pequeños robos, peleas, travesuras, estaban a la orden del día, ¿no? Pero por otro lado, la cercanía, las amistades fueron muy intensas, y tengo unos recuerdos en ese sentido excelentes. Desde estampas, como puedes ver, a gente chiquiteando, pero que te atiende, que no te ve como un estorbo, ¿no? hasta, por otra parte, vuelvo a repetir, lo que era una pobreza que en algunos casos era extrema.
¿Mantiene amigos de entonces?
Sí, y acaba de morir uno, vamos, era esperado, pero no por eso menos doloroso, como suele decirse, ¿no? Y tres, hacíamos un trío que hemos mantenido, lo hemos mantenido siempre. O sea, no solo porque mi corazón está en buena parte en Portugalete, sino porque cultivé mucho las amistades en aquellos días con los de la calle. Incluso hace tiempo que no voy, pero se hace una cena todos los años en el Ojillo, que es el Ojillo, debía ser un río que hace el suelo y ahí viene el Ojillo. Y bueno, pues nos juntamos, o 50, 60, 70, ¿no? O sea, que se han mantenido lazos, hombre, se van aflojando, y en mi caso, pues, como yo suelo decir, nire biocha en Portugalete, da, pero nire bici en madrileán.
Sí, bueno, luego llegaremos.
Ya has visto que para decir esto va, vale, ¿no? Entonces, pero no es que no se decía,
es que no se,
sino que no se toleraba. Y a mi madre la llamaron la atención, mi madre era de Baquio, mi madre era muy euskaldún, mi padre no, mi padre venía de Estella, de Lizarra, pero vamos, de una zona completamente castellanizada, y Portugalete además estaba también muy castellanizado, y entonces mi madre lo que hacía, lo que se decía entonces, ¿no?, las aldeanas, eso sí, le venía bien para regatear, pero hablarlo no se podía, e incluso se podía multar. Y a mí me han llegado, no a dar una bofetada, pero casi, los maestros aquellos que traían como reserva, la reserva espiritual, y por decir agur. ¿No?
Simplemente por decir algo. En aquel entonces estaba presente lo que había pasado, la guerra y la derrota de los que habían sido derrotados, o era una cuestión que se pasaba por alto, se pasaba de puntillas, cuidado, no nos vamos a meter en líos, ¿no?
Sí, era violento el tocar el tema, con lo cual, como tú bien dices, más bien se obviaba, ¿no? Quienes habían luchado en esta casa, pues en el primer piso, el del cuarto piso, etcétera, etcétera, no se tocaba, salvo en casos muy excepcionales en donde verdaderamente, o por la represión, o por razones, de heridas muy profundas que se hacían presentes, que mi madre, que además mi madre era, me hace mucha gracia recordar, porque hablaba un mal castellano, pero era muy intuitiva y muy lista, ¿no? Y cuando veía alguna, un par de señores, estoy acordándome yo, como uno se hirió ya mayor, porque ponía las banquetas, bueno, claro, iba medio tocado del vino a casa, y les decía a las banquetas que gritaran gol a Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, yo me decía, es de la guerra. Y Menganito, es de la guerra esto. Pero vamos, sota voce, ¿no?
Y aquel niño que seguro que era tan reflexivo como ahora y que se fijaba en todo, ¿qué pensaba? ¿Cómo lo veía? ¿O estaba otras cosas también?
Mira, yo tenía una... Bueno, primero, éramos las cuadrillas, estábamos en la calle todo el día. Pues no había, no digo ya la tablet, internet, que ya esto es naturalmente, ¿no?, de ayer, y de mañana veremos dónde, ¿no? Pero la radio era lo que se podía oír más, televisión no había, incluso los partidos de fútbol, los más importantes, no se veían en televisión. Y yo, si me permites brevemente contar una anécdota que me pasó, a pesar de que después yo, pues, bueno, en aquel momento hice la primera comunión muy, 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 muy chavalín, con 6 años, porque decían que tenía mucha memoria. Tengo un diploma y campeón de catecismo, presumo en mi currículum, el campeón de catecismo de Portugal, ¿no? Pues, bueno, el primer toque de atención a lo que eran mis creencias religiosas, a pesar de que después yo estuve muy metido y 8 años lo pasé con los jesuitas, ¿no? Pero fue el Atleti. Tiene su gracia. Bueno, es un problema teológico, es decir, no es para banalizarlo, bueno, o es para banalizarlo, pero vamos, en cualquier caso, estaba yo con uno de los catarros que solía coger por aquel entonces, o porque estabas mal tapado, porque habías cogido una chupa, o por lo que fuera. Y jugaba el Barça con el Atleti la final de Copa. Y yo estaba nerviosísimo, porque el fútbol me ha gustado y me gusta muchísimo. Además, eso sí, fútbol los sábados, los domingos, después de misa hasta la una, ¿no? Bueno, de ahí que yo todavía mantengo, y además presumo de ello, pues ciertas cicatrices pequeñas, ¿no?, en las piernas, ¿no?, de aquellos días. Bueno, entonces estaba yo en la cama y dije, joder, que gane el Atleti esto. Y dije, pues voy a ponerme a rezar para que gane el Atleti. Y entonces dije, bueno, pero claro, si hay un Dios, ya sabe quién ha ganado. Entonces dije, joder, pues está riendo de mí, que es un problema teológico muy importante, el de los futuros libres o no, si puede haber un ser omnipotente que conozca el futuro y eso va en contra de tu libertad. Y es algo que se me quedó grabadísimo. Decía, bueno, claro, ya está hecho esto. ¿Para qué yo entonces voy a ni ponerme nervioso, porque están jugando conmigo, no ya los equipos, sino alguien que es muy superior, o ciertamente, bueno, pues es para...
Es curioso, para... yo también de crío también tenía una experiencia similar y decía, claro, pero si reza el del otro equipo también tendrá derecho.
Claro, claro, no. Grandes problemas teológicos, sin duda.
Bueno, pues ya empezó por ahí con los problemas teológicos, luego llegaría a la teología, sí, pero curiosamente desde el agnosticismo. ¿Cuándo deja de creer?
Bueno, vamos a ver, dejar de creer, yo creo que siempre medio creí. O sea, creerme, salvo cuando eres muy niño, que por lo tanto aquellos, los curas y los catecismos, los dogmas, las prohibiciones te golpeaban, es decir, se metían en tu cabeza y por lo tanto ahí no había posibilidad, ningún hueco para una mínima reflexión, ¿no? Pero cuando yo empiezo a preguntarme, bueno, me parecían cosas muy... Es decir, chocaban dos cosas. Esa es la verdad, tengo que creerla. Y por otra parte me parecían a no creer. O sea, me parecían dignas de ser incrédulo. Entonces ahí he estado siempre un poco en medio, ¿no? Pero dar el paso a lo que... Bueno, sí, yo ahora tú lo has dicho, yo lo repito, el agnosticismo. Fue más tarde cuando... cuando empecé a estudiar filosofía, y ahí además, y que quiero, síganme, puntualizar, a pesar de que es un problema, este es filosófico, no teológico, aunque tiene parte de teológico, el agnosticismo, contra lo que suele decirse, no es quedarse en medio, el que yo al menos defiendo, ¿no? Es decir, uno dice, el deísta o el teísta, vamos a llamar deísta, es el que dice, existe Dios. El ateo es que dice, existe, no existe Dios. Mi mujer, mi difunta y queridísima mujer, que está presente siempre en todo.
Luego hablamos.
Era muy atea radical. Entonces yo le decía, no, ante lo desconocido no hay que ser ni ateo ni teísta. Es decir, no sé nada. Yo diría aquello que decía un filósofo muy importante, Kant. En lo desconocido no legislo. Es que no sé nada. No sé, ni afirmo ni niego. Pero no porque diga yo que estoy en medio. Es que no sé nada. Ella decía, y decía yo, además incluso se puede hacer una fórmula lógica. Tú dices, como otros muchos ateos, sé que no hay nada. Yo digo, yo no sé nada, ¿no?
No sé ni siquiera si hay o si
o
no.
Si no, hay. No me meto. Es decir, no puedo yo traspasar, yo creo que además me parece que es la mayor honestidad intelectual en este tema, no puedo traspasar los límites de la experiencia, que son espaciotemporales. Y más allá de esto, no sé nada.
Bueno, ¿y a la filosofía cómo llegó? Porque cuando estábamos hablando de ese niño, no creo que cuando le preguntasen qué quiere ser de mayor, decía, no, yo filósofo.
Pues mira, después, rebobinando, me he dado cuenta que no que tuviera así una vocación filosófica como muy definida, con una nitidez tremenda, y me voy a dedicar a lo que después es para mí mi vida, y dos o tres cosas, aparte de la vida afectiva, que son las que más me importan, y la que más me importa es la filosofía, ¿no? Con la música y el atleti. Bueno, pero ¿cuándo empezó?
Esa es la Santísima Trinidad.
La Santísima Trinidad, sí. En lo que hubo es algo que era característico, así como mis otros hermanos han sido de ciencias. Les llamaba la atención a mis padres, que me conocían, que yo si cogía un libro, y había un par de ellos, además, que lo recuerdo perfectamente, lo acababa y lo volvía otra vez a leer. Es decir, que sí había una predisposición a la lectura por mi parte. Y mi padre, siendo ya muy crío, me pasó, que yo no sé dónde lo pudo sacar, una introducción más de uno que tuvo que marcharse, aunque tuvo un puesto con el PNV y en la guerra, pues tuvo que después exiliarse, ¿no? Y me llamó la atención, porque decía, bueno, pero ¿qué quiere decir esta gente? Yo era muy crío, pero debe ser muy importante, hay algo detrás, hay algo misterioso, que aquí hay a lo mejor una pepita de oro detrás de eso. Y mi padre me regaló, tiene gracia, un libro de Kant, que es Lo Bello y lo Sublime de la Juventud de Kant, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Entonces sí que me empezó una predisposición grande a la... a lo que después llamamos filosofía en un sentido muy amplio, ¿no? Y ya lo que me hizo dedicarme a la filosofía definitivamente fue a los 20 años cuando leí un libro que cambió mi vida. Y de las 2, 3, 4, 5 cosas que uno puede decir cambiaron mi vida fue cuando leí a quien es mi gurú, sé que se pronuncia mal en castellano, Wittgenstein, ¿no? Que para mí creo que ha sido el filósofo más importante en el siglo XX, el que más me ha influenciado, el que más me sigue influenciando, al que más yo me mimetizo con él, y leí el Tractatus Lógico-Filosóficos y dijo, esto es lo que me importa. Y ya entonces sí que dije, por encima de todo, yo lo quiero hacer es, ya después marché a Alemania, tuve antes en Roma, pues filosofía, hacer la tesis, y de ahí, pues en paracaídas, caí, tuve la suerte de cuando empezaba la Universidad Autónoma, empezar allí, que es donde he hecho toda mi carrera universitaria, ¿no? Uh-huh, bien, pero sí quiero decirte una cosa. Sin embargo, sí tenía... hubo otro amigo que a mí me parece un buen filósofo y teólogo, que me inició en un desconocido filósofo. En aquel momento me interesaba mucho, mucho la política. Entonces, la política, mucho, muchísimo. No digo yo la política como profesión, sino, y lo sigo diciendo ahora, lo político.
Pero eso siempre ha sido, ¿no?
Siempre.
Siempre. Siempre. Desde que le conocemos siempre ha sido.
Siempre,
estado,
siempre.
Y además, siempre generalmente a la contra.
A la contra,
En contra de casi todo y en posiciones bastante incómodas muchas veces.
Sí.
O siempre.
Sí, sí, sí. Y en ellas sigo y no solo no he cambiado, yo creo que en verdad, se puede radicalizar uno cuando llega a cierta edad, parece que hay un tope, ¿no? Pero bueno, sí... vamos, yo he estado a la contra y sigo estando, me ha causado muchos problemas, pero grandes satisfacciones también, ¿no? Primero conmigo mismo, he hecho lo que yo creo que tenía que hacer, y después con aquellos que están de acuerdo contigo, pues tienes también el gozo de tener gente que opina como tú. Pero que quede claro que yo no hago o digo ciertas cosas por estar a la contra, sino porque creo que eso es lo que tengo que decir y eso me hace estar a la contra. Si no, estaría mucho más tranquilo en casa leyendo, que es lo que me gusta, ¿eh? Y nada más, pero vamos, no hay ningún afán de protagonismo o de seguir aquel refrán de las no verdades de hoy son las verdades del mañana, ¿no? Simplemente
Pero, hoy que tiene una posición cómoda o cuando alcanza la cátedra y bueno, sabe que no le va a faltar de comer, pero cuando se tenía que ganar las alubias también estaba metiéndose en
efectivamente, que es cuando sí se puede hablar de mérito, pues o es entonces mucho más, ¿no? Porque una vez que uno está más situado, pues tiene más defensas, hay una línea Maginot ahí que te protege. Pero cuando a mí me echan, por ejemplo, de la Autónoma a principios de los 70, ¿no? Que vivíamos en un apartamento pequeñito. Mi mujer acababa de nacer, además, Igor, y que tuvimos además un lío con su nombre, porque nosotros queríamos ponerle un nombre euskaldun, ¿no? Y claro, nos querían poner Resurrección, una cosa así. Aparte que nadie se llamaba Igor. Ahora ya, pues hay Iker y hay Novas y tal. Pero entonces, Igor, y todo el mundo te dice, ahora también te dicen, es eslavo, no yo, es vasco. Tampoco te lo creen, pero bueno. Eso. Bueno, entonces, viviendo allá, cuando nos echaron, sí lo pasamos mal. Menos mal que mi mujer dio clase en un instituto, en una concertada, y yo hice traducciones, pero ahí sí que lo pasabas mal. Y además te jugabas no solo eso. Yo, por ejemplo, tuve prohibido es que yo no podía pisar ninguna universidad española cuando nos echan. Y ahí se produjo algo que, bueno, yo lo he dicho varias veces y por lo tanto a lo mejor ya es conocido, me repito. Pero bueno, pero que sin embargo cuando yo lo trataba de explicar a mis amigos suizos o alemanes no lo entendían. Y es que, sin embargo, un jesuita que ya murió, que fue un tipo majo, bueno, no digo jatorra porque no era tipo jatorra, era muy místico, pero vamos, pero era un hombre de lo que podíamos llamar apertura, abierto, de izquierda, de dentro de lo que era la iglesia. Entonces, me ofreció dar clases de lógica en la Universidad Pontificia, en comillas. Entonces era muy curioso, porque en comillas podía dar clase. ¿Por qué? Porque pertenece al Estado Vaticano. Mientras que en ninguna universidad española franquista podía hacerlo, ¿no? O neofranquista. Y claro, es difícil de entender eso para cualquiera que no sepa pues lo que era aquello, claro, ¿no?
Esos años también le marcaron lo suyo y ha escrito sobre ello con ironía.
Sí, Sí, no, y además yo creo que, vamos a ver, es que todavía el otro día se lo dejé a una amiga y me decía, claro, es igual que cuando lo oyó mi hijo, pero esto es chino, ¿no? O sea, parece un manicomio las cosas que cuentas aquí, porque cuento mis experiencias con comillas, que además estaba... afloraba todo el franquismo, de una manera pensaban que estaban tocando el cielo, unos elegidos. Sin embargo, tengo que decir que en el libro ese, vamos, que lo hice porque como iba apuntando una especie de diario, amigos que habían tenido experiencias semejantes me dijeron, públicalo, y por eso lo publiqué, vamos, ¿no? Para una generación posterior le es rarísimo todo eso, pero raro, 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 ¿no? Y ya para las de ahora... vamos, pensarían que es otra lengua, otro idioma, como te he dicho. Pero lo hago, vamos, me río, pero lo hago con cierto cariño, ¿eh? O sea, lo hago con cierto cariño. Porque también tengo que agradecerles cosas, independientemente de que, bueno, pues ellos tenían sus creencias, a mí me parece que algunas absolutamente, ellos pensaban, no sé, era como el Tíbet cristiano aquello, ¿no? Y, sin embargo, leí mucho, aprendimos bien latín y griego, lenguas clásicas, que me ha venido estupendamente, y por otro lado, a disciplinarte, que también me ha venido muy bien, a tener un orden del día, y en ese sentido, creo que a veces me paso, soy especialmente, bueno, cualquiera que conozca cómo pienso, así está mi actitud libertaria y tal, pues sin embargo...
Es lo que contrasta, claro.
Contrasta
¿Cómo un libertario puede ser tan disciplinado, ¿no?
Pues
y disciplinado. Tan autoexigente.
Sí, sí. Bueno, eso tiene que ver primero con la familia, la situación a la cual me he referido antes, que también te pedía el tener que hacer... Bueno, pues el tener que suprimir, no lujo, sino incluso algo que puede ser incluso necesario, sino con haber estado yo creo que en tanto tiempo con los jesuitas, ¿no? Y después he mantenido con algunos una excelente relación, ¿no? Y la mantengo.
¿Y en esa época en la que fue defenestrado, qué hicieron sus amigos? Porque no todos estuvieron a la altura, me imagino que alguno que otro sí, pero algunos de los que habían estado
pues
alrededor...
Pues muy poco, y aprovecho la ocasión para decirlo sin ningún ánimo de venganza, bueno, y si la hay, ¿qué voy a hacer, no? Digo lo que pienso. Que algunos que después vienen dándote lecciones de democracia, entonces lo que hacía, o se escondían, o te decían que eras un imprudente, o que no les comprometieras. O sea que nos quedamos económicamente mal, menos mal que sobre todo la familia de Elena pues nos pudo ayudar, ¿no? Pero salvo... los pocos movimientos que, bueno, que se organizaban mínimamente, ¿no? Mínimamente, además, si se organizaban incluso mínimamente, pues naturalmente estaban amenazados por la maza de la dictadura. La verdad es que nos quedamos bastante solos.
Es curioso lo de las trayectorias posteriores de muchos,
sí.
¿no? No,
bueno, si contara. Es que hay cosas que no debo contar, pero además no debo contar no porque tenga yo miedo a contarlas, sino porque no quiero tampoco, meterme con nadie. Pero cuando yo me acuerdo de gente que a mí incluso me tachaba de tener una actitud conservadora, o sea, que me tengo conservadora, y que después, bueno, pues han entrado dentro del griterío este ultra. Sin más. Ultra, sí.
Pero además, pero muy pronto, quiere decir, que no es que, bueno, que sean trayectorias de evolución, sino que muchos enseguida ya se cambiaron.
Fue una conversión, pero claro, ahí siempre la pregunta es que siempre fuimos así, o es que hubo un cambio, una especie de conversión, caída del caballo. Bueno, pues no lo sé, es decir, a esos no, bueno, se puede plantear en tantas... Es decir, es como decir, bueno, ¿creían los obispos en lo que decían? ¿Creían lo que me decían, en comillas, aquellas auténticas barbaridades, chorradas? Porque ¿lo creían? Pues tú dices, pues no lo sé. Porque te parece tan imposible que crean aquello y al mismo tiempo ponían tanto entusiasmo. El cambio, por ejemplo, así, cuando más claramente apareció fue en el 82, cuando todos aquellos que en la universidad estábamos, bueno, pues reuniéndonos en casa de uno, en casa de otro, bueno, pues escapando un poquitín, había que escapar a lo que podía ser el castigo. Sin embargo, cuando llega, y unos eran trotskistas, otros eran más simpatizantes de un anarquismo en un sentido muy amplio, ¿no? Y otros eran más del PC, entonces el PC siempre fue, bueno, estuvo más cuidadoso en mantener sus siglas, ¿no? Y me encuentro que como todos habían entrado o en el PSOE, tenían puestos, dije yo, pero esto cómo que ha pasado, ¿no? Pero fue rapidísimo, rapidísimo.
Y tiene que ser decepcionante ver, por ejemplo, que se muere Franco y sigue habiendo cosas con las que luchar y siguen pasando los años y sigue habiendo cosas contra las que luchar y que no termina nunca, ¿no?
Sí, hombre, es como para ser muy escéptico respecto a lo que somos los humanos en general y y lo que ha ocurrido en este país en particular, ¿no? Pero sí es una... Además, la lucha no solo es una lucha contra el reloj de la historia, ¿no? Una lucha en la que los grandes ideales pues parece que quedan muy diluidos, ¿no? O que por lo menos se queda uno muy solo, el que se quede. Y yo quiero quedarme en esos ideales, que quede claro, ¿no? Pero todavía añadiría algo más. Es que en muchas cosas se ha ido para atrás. En muchas cosas yo creo que no quiero ponerme apocalíptico porque además... mi mensaje, y lo doy además con una parte, un registro de mi alma que es muy sincero, el mensaje que creo que mientras haya una migaja de libertad, o cuatro y un tambor pueden cambiar las cosas. Pero, sin embargo, sí que es verdad que hay el avance de la incultura, de la ignorancia, de la mentira, ha sido enorme, pero enorme, ¿no? Yo creo que a una velocidad extraordinaria. Y yo no creo que en este caso esté diciendo algo que es falso. Es decir, yo simplemente describo lo que veo a mi alrededor y pienso que es lo que ocurre, ¿no?
O sea, que sí es cierto aquello de se va perfeccionando la barbarie.
Pues en muchos aspectos sí. Por ejemplo, por poner uno que sea, que esté al alcance de todo el mundo, o por lo menos sin pisar algunas líneas rojas, unos semáforos ya imposibles de aceptar. Sin embargo, en lo que es cultura democrática, es que no se ha avanzado nada. Es decir, se ha impuesto el griterío, se ha impuesto el tú más, un conjunto de falacias, que por cierto no son falsedades, falacias son malas argumentaciones, una dificultad tremenda en razonar, una falta de altruismo, yo creo, considerable, un aumento de, esto es para mí, y el otro que se fastidie, por lo tanto, descenso de altruismo, yo creo que sí, que eso se está produciendo.
Y luego, encima, se han mitificado épocas que a lo mejor no son tan mitificables. ¿Usted reconoce que la vivió en primera persona ahí, en primera línea de obra, esa transición fantástica, modélica, donde todo era concordia, todo era acuerdo?
No, yo ahí me quedé muy solo, porque estuve, además... en el anteúltimo, porque el último libro acaba de salir ahora, pero el anteúltimo, que son las Memorias Desvergonzadas, que en el fondo es un homenaje a Elena, a mi mujer, ¿no?
Sí, ahí, lo digo, ahí va con todo, y con el torrente, y le da a todos. Y ahí sí dice nombres.
Y ahí aparecen nombres, sí. Que la transición... pero fíjate, a pesar de todo, no falta nadie, porque además creo que siempre lo he intentado, si lo he conseguido, pero lo he logrado, no lo sé, pero... Sí, he intentado ser respetuoso con todo el mundo, pero sin embargo, ya decir lo que pienso, ¿no? Ahí yo en algún momento llego a decir transición-traición. Pero la transición a mí me parece que ha sido lo que están, los males de ahora de allí vienen. Aquella conciliación, por llamarlo de alguna manera, un pacto entre el franquismo y otras fuerzas que querían a toda costa subirse al carro de al carro de la tranquilidad, del poder, de lo que fuera, pues dio por resultado, yo creo, que lo que ha sido esta democracia recortadísima, este neofranquismo disimulado, ¿no? Yo creo que esto viene de la transición, ¿no?
Uh-huh. Y tuvo muchos cómplices y muchos colaboradores, ¿no? Muchos de los que compartieron también lucha y pelea, como decíamos antes.
Sí.
Y se dio cuenta enseguida, ¿no? Y una de sus grandes luchas, por ejemplo, uno de mis primeros recuerdos de Sadaba es contra la OTAN, por ejemplo, ¿no? Se dejó la cabeza.
Ahí ya me acuerdo que tuvieron que darme después mi mujer Igor, que era pequeño, friegas en las piernas de cómo quedé por haberme recorrido la piel de todo gritando contra la OTAN, ¿no? Sí, sí, y ahí... Bueno, hay todavía alguna gente, que todavía gente, pero ya pasado ese escollo para algunos, la verdad es que lo que pudiera ser un pensamiento de izquierda emancipatoria, de izquierda comprometida, radical, y que pudiera pusiera en cuestión. Además, es que hay un momento en que los tabúes inmediatamente se colocaron allí y, bueno, y no había forma. Bueno, pues la monarquía, ni tocar, ¿no? Bueno, pues la autodeterminación, digo de Euskadi, porque yo soy de aquí, claro, pero si hubiera sido Carabanchel, lo que fuera, es que no había forma ya de... Se convirtieron en, bueno, el tótem y tabú, ¿no?
Cita la autodeterminación, y otro de los charcos más grandes en los que estuvo fue en la época del Aznarato, en la época de después de la tregua de Lizarra, ¿no? Cuando
sí.
se forma todo aquello, y resulta que hay una gente que no comulga con la crispación obligatoria y con el no, y se alía con los que eran los malos entonces.
Sí. Sí, lo que ocurre es que con el tema de la
autodeterminación... Era el peligroso Aberchale, Javier,
sí,
Sada. ¿O?
Pero lo que ocurre es que yo escribí no hace mucho, pues uno o dos meses, pues como máximo tres, porque pasa el tiempo, pasa rapidísimo, pero esto escribí en un no en un periódico generalista, porque ahí no me lo hubieran aceptado, solo una vez me lo aceptaron, sino en los online, una defensa desde el punto de vista legal, moral o ética, y por otra parte de puro razonamiento democrático a favor de la autodeterminación. Yo no sé si tiene que ver con ello o no, no quiero tampoco ser presuntuoso, darme importancia, pero están apareciendo ahora cantidad de artículos contra la autodeterminación, precisamente por las fuerzas que están en el, bueno, pues el machito, en el poder, ¿no? Y digo, oye, bueno, parece que como si hubiera de nuevo que empezar a decir aquello que decíamos o que quería yo decir hace 30, 40 años, ¿no?
Sí, es el mito del eterno retorno otra vez.
El eterno retorno, sí.
Estamos volviendo.
En vez de lo mismo, es de lo memo, ¿no?
De lo memo, eso es. Exactamente igual. Y nunca he tenido la tentación de voy a dejarme ya de charcos y de fregados y voy a estar donde hay que estar y voy a ser un tipo simpático para lucir en las tertulias aquí y allá.
No, bueno, eso me sería imposible. Es decir, yo cuando me dicen ahora... Bueno, pues ya no vas tanto a la tele, por ejemplo, no vas tanto a la radio. Aún así, nada más llegar yo mañana, tengo en una radio, me hacen una cosa que me llama la atención muchísimo. Bueno, pues van a, no sé, dedicarme a un espacio que no sé de qué me van a preguntar, pero vamos, sí, un caso general, ¿eh? Porque si me llaman a algún sitio, es siempre para que hable, pues, de la eutanasia. Bueno, pero ahora, que hable de temas que toquen aquellos puntos cardinales de todo el poder, eso no. Eso no, ¿no? Bueno, pero yo la respuesta que doy ahora, bueno, primero, bueno, pues te haces viejo y vienen otra gente, otras caras. Después, porque hay un gran silenciador de los grandes temas y si hablo de ellos, pues yo voy a decir lo que pienso. Lo haré, como dicen los, es una frase muy jesuítica, fortiter in te suaviter in. En re, en modo, bueno, traducida, no es euskera, es latín, es suave en la forma, pero fuerte en el fondo, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso es una de las razones que no quieren que, y que no estoy. Y después, yo suelo responder a eso muchas veces, y a muchas cosas digo que no, por un motivo, o dos, si quieres, dividido en dos, ¿no? Y es... Primero, porque no tengo nada que decir. Y lo que tengo que decir no se puede decir, pues entonces prefiero quedarme en casa leyendo.
No,
que es lo que
pero
me gusta.
Un montón de cosas que decir si tiene. Y citaba la radio, que es otro de sus mundos donde está muy cómodo. Y yo lo he escuchado durante muchos años con Pepa Fernández.
Sí, el otro día estuve con ella también, porque ya no está en... Sí, pero todo se va angostando, ¿eh? Es decir, en este momento yo llamo un poco la cultureta del carnet. El que no tiene el carnet en los dientes no puede. En cuanto aparece un tema que sea, bueno, que sea medianamente comprometido, ¿no? Bueno, pues entonces se atan mucho los machos, ¿no? Pero decir, pues, qué sé yo, además, quizá, esta frase que suelo repetir también yo no sé si es mía o no, pero vamos, voy a decir, como que fuera mía, porque no sé dónde la ha sacado, que yo que muchas veces lo importante no es decir algo nuevo, sino algo de nuevo, volver a decirlo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí debía de ir, pero también es verdad que estoy muy cansado, que estoy muy cansado, uno se cansa. Soy mayor y tengo ganas de estar. Y después, mi vida tuvo una lanzada de dolor tremenda hace 5 años con la muerte de mi mujer, ¿no?
Ese es el antes y el después, ¿no?
Sí, yo soy otro. Desde hace 7 años, cuando empezó a ponerse mal con un cáncer tremendo, vamos, muy feroz, que es el melanoma. Y en estos 5 años, pues, hombre, sí he salido mucho, he escrito, porque me ha venido bien, en parte, y además, porque como al final tienes también a veces la sensación de mono de feria, como soy el único de los pocos que todavía puedo decir cosas que no son aquellas que están en la bancada de unos y de otros para repetir el eslogan que les haya dicho el jefe de turno, pues entonces, bueno, pues por eso no...
Pero no necesariamente siempre hay que hablar de cuestiones súper trascendentales, ¿no?
No,
es decir, que yo le he escuchado muchas veces a Javier Salada hablando de lo cotidiano, ¿no? De más, lo que le puede preocupar
más aún,
a cualquiera, ¿no?
Yo cuando en esos ridículum vitae que te permiten, suelo decir que de los temas, bueno, unos más académicos, otros menos, el tema que me ha interesado siempre es la vida cotidiana. Es, la vida se vive todos los días. La vida no es una vida heroica, salvo momentos muy excepcionales que puedan darse. Y es más, el libro, uno de los libros que yo mal... Bueno, se vendieron mucho, yo no gané prácticamente nada, pero se vendió un montón. Yo además no creo que fuera un libro bueno. Era Saber Vivir y era El Retorno a la Vida Cotidiana. O quizá conectó
sí,
con...
Sí, pero ahí hay un concepto que maneja, que es el de la vida buena, que si fuéramos capaces de contactar con él y de captarlo y sobre todo de ponerlo en práctica, no, nos iría mejor, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tendría al final resultados buenos, es decir, aunque no fueran inmediatos, pero que a la larga serían mucho mejores. Pero para hacer esa vida buena, que era lo que llamaban los griegos, la ética era eso, la ética no es pegarse... coscorrones contra la pared, es precisamente que yo esté bien, que tú estés bien, que todos estemos bien, ¿no? Lo mejor posible. Bueno, con los placeres que nos da la naturaleza y la sociedad, y después con la satisfacción de los deberes, de hacer aquello que creo que tengo que hacer, ¿no? Pero para eso hay que comprometerse. Y hay amigos, es donde las juega uno. Es igual que en la vida política. A mí no me diga usted que es de tal partido si vive como si fuera del otro. Usted no me diga que es de tal movimiento si vive como si fuera lo contrario. Es decir, el compromiso exige coherencia. Y entonces, bueno, pues yo creo que con menos miedo, si tuviéramos más valentía todos, pues podríamos tener esa vida buena, ¿no?
Militante de la coherencia, lo definía Antonio Lucas en una entrevista. ¿Cómo se milita en la coherencia a lo largo del tiempo, ¿no? Con lo cansino que tiene que ser?
Bueno, primero, yo tengo una frase, sobre todo para los últimos días. Yo digo, y me gustaría que hubiera coro en esto, es preferible perder un sillón a perder un principio. Entonces, ser más firmes, no dogmáticos, dogmáticos nunca, ¿no? Pero tener aquellos principios, pues mantenerlos, mantenerlos. Si no hay un argumento muy fuerte que te los tira abajo, pero no porque que viene no sé quién, que uno tiene que cambiar. No, no, no. Vamos a ver. Usted razone, argumente y muéstreme que efectivamente este cambio es necesario, ¿no? Bueno, pues primero que eso, que uno mantenga los principios, ¿eh? Después, yo creo que no autoengañándose tampoco, ser crítico con lo que hay que ser crítico externo y autocrítico con uno mismo. Y entonces uno se echa, con la autocrítica uno se echa gasolina también, bueno, pues se metaboliza mejor, ¿no? Y después, estando con aquella gente, yo estoy en aquellos grupos o charlas o tal, con gente que me parece que se mantienen, bueno, no digo yo puros, porque tampoco quiero decir, pero que sí se mantienen fieles a lo que he dicho antes, a principios, y a pensar que hay otro mundo, que otro mundo es posible, que se puede vivir mucho mejor y sobre todo todos podríamos vivir mucho mejor.
Claro, lo de la pureza también es un concepto peligroso.
No, pero es peligroso.
Cuidado con algunos puros, ¿no?
No, Dios nos libre de eso. Sí. No. Yo por eso he dicho puro, lo he dicho, quería decir sencillo, ¿no? No simple, sino sencillo, gente sencilla, vamos, ¿no? Y además, precisamente, tanto es así, hay que tener cuidado con la pureza, porque aparte que muchas veces puede ser pura soberbia o puede ser puro cinismo, he dicho antes que dogmático no hay que ser nunca, ¿no? Y si alguien viene y me convence, pues me ha convencido. O sea,
¿y eso ocurre? O eso decimos que puede ocurrir.
Eso debe ocurrir.
Y luego, en el fondo, somos unos cabezones que no nos bajamos del burro, o incluso que si nos bajamos, hacemos como que no, como que siempre hemos pensado eso. Que...
Mira, yo no sé hasta qué punto uno se... Bueno, ahí sí, uno se autoengaña entonces, ¿no? Si es que dice que hay que hacer aquello que yo... Repito lo que decía, no era una persona además de esto de que podríamos llamar de lo que se entiende, más o menos por izquierdas, que era español. Pero yo no, poco antes de morir, que murió no hace mucho, decía que en una discusión lo importante es nunca apabullar al otro, sino dejarle un hueco para que te responda. Porque así después es como puedes crecer en el razonamiento mutuo y aprender los dos, ¿no? Bueno, el diálogo en sentido estricto, etimológico incluso, de los griegos era eso. Bueno, lo que ocurre es que después que se impone, lo que dices pues es cierto, ¿qué se interpone ahí? A veces una actitud muy emocional, ¿no? Yo tengo amigos ahora que de repente, de la noche a la mañana, pero es que han cambiado. Y no puedes fácilmente hablar, ¿no? Erosiona eso. A mí me está molestando últimamente eso. Erosiona la amistad de gente que parecía que era imposible, que nunca. Y surge algo que parece que está ahí, bueno, pues está en el sistema límbico y por lo tanto es muy, 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 muy animal.
Sí, pero parece que, ¿no?, es la necesidad de siempre imponerse sobre,
bueno,
el
exacto,
otro,
¿no? Exacto. Pero digo, sí, pero es de ganar la batalla. Digo que es una actitud poco reflexiva, que yo creo que lo que hay que, bueno, pues en ese sentido, darle más a la zona prefrontal, a la zona de la cabeza, darle su lugar, ¿no? Y detrás hay mucho interés, ¿eh? Muchos intereses. Muchos intereses. Es decir, que uno puede, mientras no esté, bueno, mientras no le toque a él o no esté muy comprometido en tal y tal cosa, se pueden decir muchas cosas. Pero cuando eso ya te llega el agua un poco al cuello y tienes que, entonces aparecen los intereses. Y somos muy interesados. Y yo pienso que es una sociedad, bueno, pues yo, todo, como he dicho, autocrítico, me incluyo, pues muy egoísta.
El egoísmo. A pesar de todas esas dificultades, siempre ha habido gente dispuesta a escucharle y algún que otro sitio dispuesto a prestarle un micrófono, un atril, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Y es más, yo...
Y ha llegado a crear discípulos.
Mira, yo ahora me di cuenta que sí. En otro momento y con otro amigo, que es muy amigo y que tenemos además cierta... Son un poco gemelos intelectuales. Decimos, bueno, nosotros, pero después... Ahora, la verdad, si uno piensa, pues, no sé, en lo que han sido nuestras referencias intelectuales, no de este país, sino, pues, bueno, de la filosofía, hacían discípulos. Nosotros hemos hecho, pues, no. Y ahora me doy cuenta, cuando voy por ahí, que sí, que hay bastante gente en donde aquello que tú pensabas que era una huella, bueno, pues ha sido pisada para bien, y donde pensabas que era una semilla ha quedado. Sí lo creo. Es más, este libro de Las Memorias de Avergonzadas, donde digo muchas cosas que como muy incorrectas, desde el punto de vista del pensamiento correcto, lo he presentado en muchas partes. Y la gente, yo no sé si hace como que escucha, o lo escucha y lo olvida al día siguiente, o le digo igual, dices, bueno, en último término esto es inofensivo, ¿no? Pues puede ser. Pero sí. Ahora, sí que hay gente que crees que de verdad está contigo y yo con ellos.
Ese libro, que es el anterior, porque el actual, el último hasta ahora, es el de ¿Por qué soy libertario? Que no es ¿Por qué soy libertario?, sino ¿Por qué soy libertario? Sí. Ese libro es el más personal de todos, Las Memorias Desvergonzadas, que además tampoco tiene un orden. Es decir, que de repente...
No. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que es menos desvergonzado que el de Las Memorias Desvergonzadas, porque ahí en el de Las Memorias Desvergonzadas, yo, como tú bien decías antes, doy nombres, circunstancias, lugares, etcétera, cambios, mientras que en este lo que voy exponiendo es lo que para mí sería, bueno, yo en eso soy muy, además como le conocí personalmente, muy poco, pero lo suficiente como para que siga siendo un icono, un modelo, a pesar de sus 91 años, Chomsky, ¿no? Una sociedad libertaria, ¿no? El máximo de libertad, y el máximo de igualdad, que tiene bastante de utopía, pero bueno, yo para mí la ética es, bueno, pues tiene también mucho de utopía, es pasar de lo que es a lo que debe ser, y eso es un salto de gigante.
Joder, lo que pasa es que con la palabra libertario, vaya, vamos, la han robado directamente y ahora la están utilizando y se la están asignando otras personas a las que yo no identificaría con Sadala
no,
nunca.
No, lo que pasa es que yo, libertario, no creas. Hay libertarianos, que eso son es gente todo lo contrario. Libertariano podría ser Trump, ¿no? Puede haber libertinos. Qué bueno que puede estar muy bien que haya libertinos. Me parece estupendo, además, ¿no? Qué goce. Pero el libertario como primo hermano del anarquista, yo veo a muy pocos. Veo a muy pocos, ¿no? A no ser que se diga, como todas esas cosas, se dice, hombre, yo en el fondo soy anarquista, claro. No. En el fondo, sí, en el fondo hasta los zapatos, ¿no? Pero que después eso tenga una correspondencia con la praxis o que eso quede plasmado en algún sitio, pues no creas, no, que hay tantos.
Sí, no, pero yo lo digo porque usan, igual es la mala traducción del libertarian ese.
Bueno, es que claro, es una de las cosas. Bueno, libertario, ahí vuelvo a repetir, bueno, pues lo más cercano es anarquista, ¿no?
Sí, pero a Federico Jiménez Los Santos y demás se definen también como...
Bueno, no, pero ellos, libertarios, yo a Jiménez Los Santos, que a veces lo escucho, aparte que del enemigo del consejo, ¿no? Lo que no escucho es a los otros, vamos, porque ya sé lo que van a decir, o sea, y a pesar de que esté en la orilla más opuesta a lo que pienso yo, es una persona inteligente, ¿no? Más que libertarios, también libertarianos, o utilizan mal la palabra libertario, ¿no? Bueno, también es verdad que son palabras que se... El mismo movimiento anarquista ha tenido tantos y tiene tantos flecos, que es muy difícil, que es aquello que precisamente, ya que se escapa a una jerarquización, pues eso da lugar a que después pueda haber un cierto caos, no solo en la actuación de aquellos que dicen que son de ese movimiento, sino en la misma expresión de lo que... mejor dicho, la misma doctrina o teoría anarquista o libertaria. Yo por eso en la primera parte lo que hago es decir en qué sentido lo soy, ¿no?
¿Y en qué sentido se puede ser? No solo Sadala, sino cualquier persona puede ser libertaria. Bueno, primero hay que ser consciente de lo que es, ¿no? Insisto, no tener una idea de, bueno, yo soy muy anarco.
Ya no. Mira, yo cuando últimamente, bueno, claro, si podría darte alguna definición, pero por ser más directo, últimamente si no... veo que tiene los mismos supuestos que los míos de religión y política, hablo muy poco, porque vas a acabar pues o perdiendo la amistad o no entendiéndote. Lo de los supuestos es importante, y un ejemplo que yo utilizo mucho es el que lo hacía un tal Strawson, el ejemplo que he tomado de un filósofo anglosajón que fue muy importante en su época, que decía, claro, el mantener, si yo te pregunto a ti, oye, tiene tu fiebre, tu hija tiene fiebre, y me dices, es que no tengo hijas, y yo te digo, pero tiene fiebre, no sigas hablando, porque no te has entendido, que es lo que me ocurre ahora con mucha gente, y me ha ocurrido bastantes veces, ahora más, ¿no? Vamos, más, sí, es lo que sucede. Primero, sí, y con la religión pasa igual, es que dice, tengo fe, bueno, pues entonces dejemos de hablar, o sea, pues yo no la tengo, ¿no? Es que yo tengo fe en Dios, bueno, pues yo en el diablo, que no la tengo, pero vamos, podría contestarle, ¿no? Entonces, en el caso, yo, de las pocas veces últimamente, que hablaba con dos o tres personas supuestamente, pues no sé, ilustradas, yo digo, bueno, pero primero, decidme cuál es vuestro objetivo político y qué medios para llegar a ello. Y primero te miran así, como el objetivo político, porque tú no eres de izquierda, y PP será, porque tienes un pensamiento, bueno, pues ya más o menos hecho, definido, de lo que es la izquierda y tal. Y te miran como si vinieras de otro mundo. O sea, ¿no? Porque yo te digo que el mío es el socialismo libertario. Y vuelvo a repetirte que es, a ver, podría ser como la cuadratura del círculo, pero creo que no lo es. No es liberalismo, es... pero sí es anticapitalista, por supuesto, pero al mismo tiempo manteniendo las libertades. Al pie de la letra es lo que decía Rosa Luxemburgo, que hace, ahora se han cumplido los 100 años, y quedó mal con los socialdemócratas de entonces y con Lenin, por otra parte, ¿no? Bueno, pues...
A ver si ser libertario es eso, quedar mal con todos.
Pues bueno, o con muchos sí, y desde luego con aquellos que tengan el poder sí, porque una de las cosas que sí, yo creo que es... el sello del libertario es estar contra el poder con mayúscula. El poder hay que repartirlo. O dicho de otra manera, no hay que tener poder sobre los otros, sino con los otros.
¿Pero por qué todo el mundo entonces aspira a tener el poder?
Bueno, yo sí, esa es, claro, es la pregunta del millón, ¿no? Claro, si a mí me... si yo tuviera una vara mágica para... Primero para cambiar las cosas, que no la tengo. Si a veces digo yo, si yo fuera Dios, no hubiera hecho este mundo con dolor, pero no lo soy, ¿no? Hombre, yo pienso que al final, por una u otra razón, suelen imponerse los intereses que he dicho antes, ¿no? Lo que nos facilita el vivir mejor, la comodidad, la seguridad, etcétera. Y si al mismo tiempo nos ha tocado una época en la cual los poderes son fortísimos, el dinero es el nuevo Dios, inunda todo, domina la política, domina los medios de comunicación, domina la publicidad, domina todo, pues claro, cuando el ambiente entonces es tan tóxico, entonces lo normal es que más o menos todos tengamos algo de tóxico, ¿no? O mucho.
¿Y dónde se escapa uno entonces? ¿Dónde se refugia?
Ahí yo, esa pregunta muy parecida le hicieron a Chomsky en una de sus últimas charlas, que él sigue respondiendo, y le dijo él, pregúnteselo usted a sí mismo, ¿no? Entonces yo no te digo que te la pregunte, que te la digas tú, sino simplemente que cada uno sabe dónde está su sitio. Cada uno desde su profesión, desde su casa, desde aquel puesto en el cual él la más mínima influencia pueda tener, que muestre, charlando, razonando y con su vida, que eso es lo importante. Y si ya tuviera un mínimo de poder, diría que hay dos revoluciones, aparte de la de la vida cotidiana, mientras no haya revolución de costumbres, no habrá ningún tipo de una sana, a mi modo, de una justa sociedad, y el otro, desde la guardería. En la guardería hay que empezar a que los chicos, los niños, los nenes, sepan argumentar, sepan escuchar, sepan respetar al otro, sepan ser, eso que he dicho antes, y me parece que es fundamental, solidarios con los otros. Eso se hace desde la guardería. Yo creo que esa es la revolución cultural, no en términos maoístas, que tendría sus cosas, lo que fuera, ¿no? Sino, pues bueno.
Ahora comprendo por qué decía que hemos ido hacia atrás, porque ahora en la guardería casi eso se pone en práctica,
claro,
menos que en nuestra época, por mucho que estuviera vivo Franco.
No, y es que yo, por ejemplo, con este amigo que decía, solemos decir de vez en cuando que yo ahora daría, no sé, por repetir el bachiller que hice en Las Arenas. Pero vamos, es que me parece que es cuando aprendí mejor. Oye, si yo comparo ahora con lo que veo, es verdad, bueno, nuevas tecnologías, es obvio que no las aprendíamos, ¿no? Y que además, por otra parte, nos metían rosarios, misas, lo que fuera. Pero junto a eso, lo que yo veo ahora es unas disfunciones espectaculares entre lo que son los avances científico-técnicos y después los sentimientos morales. Estábamos precisamente en una tertulia, de la televisión, pero hace unos años, Juan Luis Arzuaga, el de Atapuerca, bueno, no, él es de Tolosa, que quede claro, e incluso yo creo que conserva bastante euskera.
Sí.
Y él tiene un defecto, pero el pobre no tiene culpa, que su padre jugó en el Real Madrid. Bueno, entonces y yo dije, acabo de leer un sociobiólogo, Wilson, que dice que uno de los grandes males o defectos de nuestros tiempos es que tenemos eso, un desarrollo científico-técnico enorme y unas emociones, sentimientos, sería más exacto decir sentimientos, emociones, que estamos, decía él, como el neolítico. Y me dijo, me corrigió, no Javier, como en Atapuerca.
Mucho antes todavía. Y una de las características fundamentales, supongo que es un recurso, es el humor, que lo están notando nuestros oyentes en la entrevista. ¿Cómo no perder el humor?
Bueno, el humor
¿Cómo estar dispuesto a meterlo siempre y a colarlo siempre? Hablando incluso de las cosas más trascendentales.
Para mí el humor es salvador, ¿no? Es más, he hablado muchas veces, mi hijo, cuando leyó muy rápidamente, el último libro mío, me dijo, porque a pesar de ser hijo mío,
y ser mucho más listo. Esto me lee algunas cosas. Me dijo, tu próximo libro, si lo escribieras, tenía que ser sobre el humor. Mira, primero, a mí me ha sido... El humor es salvador. El humor da más sentido a todos nuestros actos, más sentido a nuestra forma de vivir, que tiene muchas formas, que puede ir desde la ironía. Bueno, la ironía no sé, pero el chiste, a mí los chistes me encantan. Y los textos de Jaimito y los de Bilbao me encantan, ¿no? Bueno, para mí ha sido fundamental. Sin el humor yo no podría vivir. Ahora, dicho eso, también es corrosivo para el poder. El poder no tolera ni que seas indiferente ante él, ni que te rías de él. Entonces,
porque no lo entiende, claro.
O lo entiende demasiado bien.
Se queda pensando.
No, dice, no, es que ese,
pero que yo les estoy pegando, que yo les estoy maltratando, ¿de qué se ríen estos cabritos?
No, no, pero chiste, que parece que la etimología correcta es chist, sasquido, ¿no? Entonces, el chiste, que a mí me parece una de las manifestaciones de las muchas que tiene el humor, es un chasquido, golpea, hace pensar a la gente. Y claro, eso es lo que no interesa en absoluto a la política en general, ¿no? Alguien se ha definido de muchas formas, pero una de ellas es la política, es aquello que se hace para que la gente esté atenta a la política y no se ocupe de sus auténticas necesidades, ¿no? Bueno, pues eso, el humor lo pone, pues hace que, bueno, uno no sea crédulo, discuta lo que se le han dicho y, por lo tanto, no gusta eso, no gusta en absoluto, es decir, la ideología vigente, que se diría, naturalmente no tolera con facilidad el humor.
Uh-huh. Pero tiene que ser también un humor que no sea ese vacuo que hay por ahí de reírse por reírse. Y...
Ah, no, ni ir de gracioso por ahí, no, ni el humor. A veces hay un humor que parece tontorrón y es mucho más, más incisivo de lo que parece y más intenso, ¿no? No, pero y el otro día, a veces... He intentado o he discutido diversas definiciones de humor, pero leyéndole que le hacía una entrevista a Eduardo Mendoza, yo de él he leído solo un libro, por lo tanto no lo conozco, no tengo. Pero le hacían en la entrevista, le preguntaron, a usted nos han dicho que le gustan mucho los chistes, y que me lo podían decir a mí, que me pasa igual, a mí me gustan mucho los chistes. Entonces, y me los cuenten bien, pues ya eso es una gracia, un don de los dioses, ¿no? Pero le dijo, ¿qué es para usted un chiste? Y dijo, pues es un relato literario bastante bien hecho, con final inesperado. Me pareció estupendo.
Bueno, pues hablando de finales, este sí era esperado porque el reloj manda. Javier Sadava, seguiremos charlando, muchas gracias.
A vosotros, Escarricasco.
La Diputación Foral de Vizcaya les ha ofrecido este espacio.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya egiten.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.